Posito.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues la primera ola de calor de este verano está empezando a mostrar de lo que es capaz. A lo largo del día, en muchos lugares de Madrid hacia abajo, si coges el mapa de España, se han superado los 40 grados. En este momento tenemos 40 grados en Badajoz, 39 en Córdoba, 36 en Toledo o 35 en Madrid. Al calor hay que añadir la calima en toda la mitad sur de la península, que hace un poquito más desagradable estas temperaturas. Así vamos a estar una semana con un pequeño respirito, el sábado y el domingo. Pero claro, esto es el verano y a 18 de julio pues es lo normal, aunque es cierto que cada vez vamos a veranos más extremos. Al margen del termómetro, hoy estamos en el día después del anuncio de Pedro Sánchez de ese plan de regeneración democrática que no sabemos realmente cómo se va a hacer, y en el día antes de la comparecencia de Begoña Gómez, de la mujer de Sánchez, ante el juez Peinado. Será la segunda ocasión que acuda a los juzgados de Plaza de Castilla, porque la primera, el pasado viernes, se suspendió. Bueno, pues en un día como este, la noticia ha estado aquí, en los estudios de la cadena COPE con Alberto Núñez Feijóo. El líder del Partido Popular ha estado con Herrera y ha dibujado el paisaje en el que estamos inmersos. Un paisaje complicado que no es bonito de contemplar y que, según Feijóo, no hemos visto antes.
Yo nunca he visto un presidente de gobierno que tiene a su mujer y a su hermano en un banquillo, a su hermano a punto de sentarle en el banquillo, a su fiscal general a punto de sentarse ante el Tribunal Supremo. Oiga, vivir de una compraventa de la investidura a través de la ley de amnistía y pensar que no pasa nada. Estamos en un supuesto de urgencia de la alternativa de gobierno.
Esa es la situación que describe Feijóo. Y en ese contexto ha puesto especial importancia en el trabajo de los medios de comunicación. Y es que tras el plan de regeneración democrática para los medios presentado por Sánchez, el líder del PP considera que la prensa en nuestro país es más necesaria que nunca.
Gracias a los medios de comunicación se han destapado actos, hechos y conductas corruptas, y gracias a los medios de comunicación hay ministros que han entrado en la cárcel. En mi partido, del otro partido, por tanto, oiga, sigan ustedes trabajando. Con rigor, por supuesto, y sabiendo que un periodista puede ser objeto de una denuncia por calumnias, por injurias y por difamación. Porque el ordenamiento jurídico español permite, cuando un político es calumniado, injuriado, difamado, puede acudir a un tribunal.
No soy de hacer periodismo para periodistas, pero bueno, hay que decir que los medios son fundamentales para que los oyentes, los lectores, los telespectadores, en definitiva los ciudadanos, sepan lo que está ocurriendo y tengan todo lo necesario para formarse su opinión. Nosotros informamos, investigamos, contamos, explicamos, y tú que estás al otro lado, te haces tu composición de lugar. Viene bien esto que le ha contado Feijóo Herrera sobre el papel de los medios a la hora de desvelar casos de corrupción para poner ejemplos. Es la forma más gráfica de entenderlo. Puedo enumerar unos cuantos, en nuestra historia reciente, con gobiernos de cualquier signo, en los que las investigaciones de los medios han sido fundamentales. Por ejemplo, mira, hoy es noticia uno de ellos, el caso de los ERES. La prensa, recordarás en ABC la famosa foto de la mariscada, fue quien informó de ese sistema de subvenciones que funcionó durante 11 años. Se repartieron de forma arbitraria hasta 680 millones de euros. 19 exaltos cargos de la Junta fueron condenados en 2019 por la Audiencia Nacional, por la Audiencia de Sevilla, y posteriormente esa sentencia fue avalada por el Supremo. Luego ha llegado el Constitucional y ha difuminado las condenas hasta borrarlas, pero eso ya es otra cuestión. Más ejemplos, pues mira, el caso Palmarena, que acabó salpicando al exministro Jaume Matas, al gobierno balear y a la familia real. Varios medios publicaron las andanzas de Iñaki Urdangarín, que acabó en prisión. Otro ejemplo, la trama Gürtel o la Púnica, que afectaban al PP. Y si nos remontamos más en el tiempo, nos encontramos con los casos Gal o el caso Roldán durante los gobiernos socialistas en los años 80 y principios de los 90. Esto lo que demuestra es que la prensa ejerce una labor de control y vigilancia fundamental para que el ciudadano pueda luego exigir cuentas a los políticos. Sin prensa libre, no hay democracia. Sin una prensa libre, tú, que estás al otro lado, no recibes toda la información que necesitas para saber lo que está ocurriendo. Pero volvamos a Feijóo. Te decía que era el día después de la presentación del plan de Sánchez, que ya ha empezado a negociar, y es el día antes de la comparecencia de Begoña Gómez en los juzgados de Plaza de Castilla. La mujer del presidente comparece mañana ante el juez Peinado, acusada de un delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Bien, ¿no? Vale. Eso era en un principio, pero es que en las últimas horas hemos sabido que la Universidad Complutense de Madrid ha pedido al juez que investigue a la mujer de Sánchez por apropiación indebida del software de su máster, al encontrar indicios de ello en una investigación interna. Dice la Complutense que le están requiriendo cierta documentación a Begoña Gómez y que no está colaborando. No ha cooperado lo suficiente. Bueno, ¿qué pasa en este caso? ¿Qué relación hay de Begoña Gómez con la Complutense? Bueno, pues lo que sabemos es que la mujer de Sánchez le pidió a distintas empresas que desarrollaran de forma gratuita un programa informático para la cátedra que dirigía en la Complutense, y le pidió un programa de gestión, programa de información y trámites. Las empresas, al ver que podía haber un posible conflicto de intereses, te recuerdo que estaban desarrollando un software gratuito para la esposa del presidente del gobierno, detienen el proyecto. ¿Cómo se concluye esa aplicación? Bueno, pues se saca un concurso público, se otorga un proyecto y el dinero lo pone la Complutense. ¿Con qué se encuentra luego la universidad? Pues con que al parecer esta aplicación se ha registrado a nombre de Begoña Gómez y por eso se pide que la investiguen por apropiación indebida. Por cierto, sobre esto hay alguna novedad, y es que la defensa de Begoña Gómez pide al juez que suspenda la declaración de mañana de dos cargos de la Universidad Complutense. Sostiene que en la denuncia inicial, que es la denuncia a manos limpias, no hay referencia alguna a la universidad. Bueno, pues precisamente sobre este asunto, sobre el asunto de Begoña Gómez, Feijóo le ha contado a Herrera que su partido llamará a Pedro Sánchez para que comparezca en la comisión del Senado por este caso.
Lo vamos a hacer, ¿por qué? Porque no da ninguna explicación. Lo vamos a hacer porque ayer vino al Congreso de los Diputados, le pregunté de forma constante y reiterada cuestiones, no me contesta ninguna. No solo no contesta, sino que te insulta. Yo soy el rey de los bulos. Oiga, ¿pero cómo que soy el rey de los bulos? La decadencia tapa la decadencia anterior y ya nos estamos acostumbrando a vivir en una pseudo-democracia.
De momento, Feijóo se guarda la fecha en la que va a pedir que Sánchez vaya al Senado. Pero en cualquier caso ya es muy evidente que tanto Begoña Gómez mañana como Sánchez, cuando se ha llamado al Senado, tienen muchas preguntas que responder.
Escuchas La Linterna.
Repasamos con Álvaro García el resto de noticias de este jueves 18 de julio. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil vuelve a la Diputación de Badajoz para volcar de nuevo los correos del hermano de Pedro Sánchez.
Un error informático provocó que la información recogida el pasado 10 de julio no se descargase por completo. David Sánchez está acusado de presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. Esto me ha recordado a lo de la vida de Brian cuando acuden y dicen, se nos ha olvidado buscar en un sitio. Pues tal debe cual, ser algo parecido,
hay un error. Bueno. Úrsula von der Leyen, reelegida como presidenta de la Comisión Europea.
Ha conseguido un apoyo mucho más amplio del que recibió hace 5 años. La alemana se ha comprometido a construir una Europa más fuerte, a crear una cartera específica para el Mediterráneo y a seguir defendiendo a Ucrania.
El Banco Central Europeo echa el freno y mantiene los tipos de interés.
Ay, que esto hay que tenerlo muy en cuenta para las hipotecas. Los deja en el 4,25% tras haberlos recortado el mes pasado. La presidenta de la entidad, Christine Lagarde, no ha desvelado si la tan esperada bajada para muchos, sobre todo para los que tienen hipotecas variables, llegará en septiembre. Una cosa curiosa, España no ha tenido en esta reunión voto porque no hay gobernador del Banco de España. Y no hay gobernador del Banco de España porque gobierno, PSOE y PP, no se han puesto de acuerdo.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, le da tiempo a la directora del Instituto de las Mujeres para que explique la gestión de sus proyectos de igualdad.
Vamos a ver en qué queda este caso. Isabel García defiende su inocencia tras la publicación de unas informaciones que apuntan a que ella y su pareja obtuvieron 64 contratos de municipios del PSOE para gestionar puntos violetas. Sumar y Podemos piden su cese inmediato.
La Guardia Civil desarticula en Cataluña un grupo logístico que construyó más de 1,000 drones para Hezbollah.
Los agentes detectaron la compra de materiales utilizados para fabricar esos drones kamikazes para atentar contra Israel. La operación, que se ha realizado junto a las autoridades alemanas, se ha saldado con un total de 3 detenidos.
Se investiga la muerte violenta de una mujer en una autocaravana de Alcosebre, Castellón.
La mujer, de 63 años, era de origen francés y al parecer ha sido apuñalada. Tenía heridas en la cara. La delegada del gobierno en Valencia acaba de decir que viajaba sola y que tampoco estuvo acompañada en un alojamiento previo en Tarragona.
El Estado indemnizará a las familias de los dos policías nacionales asesinados en un atentado en Afganistán en 2015.
La Audiencia Nacional concluye que el Estado tiene responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios de ese atentado en la Embajada Española. Tendrá que pagar cerca de 200.000 euros a cada familia.
Muere un bebé de 2 meses tras un desprendimiento de rocas en una playa de Formentera.
La niña había sido trasladada en helicóptero hasta un hospital de Ibiza, donde han intentado estabilizarla. Las piedras también han caído sobre su padre, de 33 años, que ha resultado herido y que se encuentra hospitalizado. Y nos queda algo.
Dilo, sí, dilo.
En los deportes.
No, pues así, hay movimientos en el mercado de fichajes y el movimiento.
¿Y dónde hay movimientos?
No, el mayor movimiento, el que más está produciendo y que más está gestionando es el Barça, porque Deco se ha reunido con el agente. ¿Eh?
¿Hay tela?
No lo sé, yo creo que sí, ¿no? Tebas dijo el otro día que el Barça pronto iba a volver al 1-1 del fair play financiero. Yo entiendo que sí, si lo dice el presidente de la Liga, que anunció el fichaje de Mbappé antes del Club Blanco. En fin, el Barça se ha reunido, Deco en este caso, con el agente de Dani Olmo, campeón de Europa, mientras que el Real Madrid, para que el otro equipo de este país esté contento, cuento que hace oficial la renovación de Lucas Vázquez una temporada más. En el Tour de Francia, el belga Campenarts logra su primera victoria, aunque Pogacar continúa como líder de la general. Y en tenis, Rafael Nadal se clasifica para cuartos de final del ATP de Bastad, en Suecia, tras derrotar en 2 sets a Norri. ¿Y por qué te cuento esto? Porque es un ATP 2.5. Pues porque de esta manera está poniéndose a punto de cara a esos Juegos Olímpicos de París.
ATP 2.5, que es un torneo así.
250, no... bueno, es una preparación, no sería un torneo mayor si lo gana, pero lo importante es que siga corriendo en tierra batida.
Torneo mayor si lo gana, venga. Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Gonzalo Zavalla.
Estamos atravesando la primera ola de calor del verano, 6 comunidades en alerta naranja por altas temperaturas, y lo que nos queda mañana serán 9 y suben los termómetros en casi todo el país. Tendremos cielos despejados y habrá calima en el sur de Castilla-La Mancha, Murcia, Ceuta, Melilla, Baleares y Canarias. Las máximas se van a registrar en Córdoba con 43 grados y las mínimas en Vitoria y León con 15.
¿Y tú qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Te contamos un asunto más. Buenas noticias para los vecinos de la Comunidad Valenciana. Las 3 playas afectadas por el vertido de Fuel en Valencia ya están abiertas al público, pero mañana no podrán bañarse. Los equipos de limpieza han estado trabajando durante las últimas 48 horas para que esta reapertura sea posible. Pascual Claramonte, buenas tardes.
Buenas tardes. La confirmación para las 3 zonas afectadas llegaba esta mañana en voz del portavoz del Gobierno Municipal, Juan Carlos Caballero.
Los arenales están limpios, por lo que el Ayuntamiento de Valencia abre las playas desde hoy mismo, aunque se mantendrá la bandera roja, con prohibición del baño, hasta que las nuevas analíticas confirmen la calidad del agua.
Era lo previsto. Para el baño habrá que esperar. Para determinar el origen también, con las playas limpias, la clave para detectar la causa la podemos encontrar en los satélites.
¿Qué podríamos hacer a partir de ahora, de las imágenes de estos últimos días? Una buena pista y acercarnos bastante al responsable del vertido.
Miguel Rodilla es profesor del Máster de Ecosistemas Marinos de la Universidad Politécnica de Valencia.
Pero establecer la relación causal, tenemos delante de un juez para no tener dudas de qué barco es el culpable, pues es bastante complicado.
Por cierto, a primera hora de este jueves se ha detectado una mancha que afortunadamente se ha comprobado no era ningún tipo de combustible, sino algas.
Y como cada jueves, ponemos el foco en Hispanoamérica.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
México, Alberto Peláez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rubén? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas tardes aquí en México.
Quedan escasos 10 días para las elecciones en Venezuela, las primeras donde hay una posibilidad, no sé si real, de hacerle frente a Maduro.
Así es, Rubén. Por primera vez en 25 años, Edmundo González Urrutia, que se presenta por parte de la oposición, puede hacerle frente a Nicolás Maduro, por lo menos de manera parcial. Y todo ello por la también opositora María Corina Machado. Ese tándem se ha convertido en el más importante de Venezuela en los últimos años. Tanto así que en cada mitin, en cada manifestación, es literalmente un río de gente la que le sigue. Y eso que Maduro se ha ocupado personalmente de hacerles la vida literalmente imposible. Ha habido detenciones arbitrarias, muchos boicots de mítines, cuando las fuerzas de seguridad se enteran dónde van a pernoctar, obligan a los hoteles a no darles posada, a riesgo de multas incluso de cárcel. Aún así, Corina, Edmundo, ese tándem, se han convertido, como diríamos aquí en México, en casi en los rockstar de la política venezolana. Tanto así que el próximo 28 de julio, domingo, pueden conseguir resultados muy positivos. Todo va a depender también de lo que les deje hacer Maduro y sus huestes.
¿Por qué son tan importantes estas elecciones?
Bueno, Rubén, durante los últimos casi 25 años el chavismo ha controlado el Estado entero. Todo empezó con la elección democrática de Hugo Chávez en 1998 y ese devenir posteriormente autocrático. Cuando Hugo Chávez murió en 2013, su hijo pródigo político, Nicolás Maduro, ganó la presidencia con un margen muy estrecho. A partir de ahí se convirtió en el segundo autócrata venezolano después de Chávez. Fue entonces cuando la economía de Venezuela se desplomó, lo que provocó un enorme flujo migratorio de venezolanos por todo el mundo. Eso y las persecuciones políticas. 8 millones de venezolanos, repito, 8 millones, tuvieron que salir huyendo, bien buscando un mundo mejor, bien porque eran perseguidos por el régimen de Nicolás Maduro. Por primera vez en tantos años hay una posibilidad razonable de poder ganar. Pero hay muchas más cosas en juego, Rubén. Está el futuro de las reservas de petróleo de Venezuela, que son las mayores del mundo, la continuidad de las alianzas del país con China, Rusia e Irán, y esa crisis humanitaria de los venezolanos que están por el mundo.
¿Cómo de libres y de justas crees que van a ser estas elecciones?
Pues la verdad, Rubén, en Venezuela en los últimos años nunca ha habido elecciones libres y justas. Entre otros motivos porque Maduro controla el poder legislativo, el ejército, la policía, el sistema judicial, el Consejo Electoral Nacional, el presupuesto del país y gran parte de los medios de comunicación.
¿Y cómo está la oposición?
Pues mira, Rubén, últimamente ha habido casi 40 activistas que han sido detenidos sin contar los que ya había antes. Gran parte de esta oposición radica precisamente en España y en Washington, que están intentando desde ahí organizar una oposición seria para hacerle frente a Nicolás Maduro. Lo que pasa es que, lamentablemente, Maduro todavía tiene mucho poder, Rubén.
Pues todos los jueves ponemos el foco en Hispanoamérica, aquí en La Linterna con Alberto Peláez. Gracias, Alberto.
Gracias, Rubén. Buenas noches.
Ya hemos contado las noticias y ahora escucha las voces del día con Gonzalo Zaballa. Empezamos por el expresidente andaluz Manuel Chávez. Carga contra el PP, los medios y la justicia.
Rehuye cualquier tipo de autocrítica en el caso de los ERE, lo califica como un montaje político y mediático y ensalza su propia gestión.
Operación política, de una operación mediática, de una operación con ropaje judicial, montada por un partido político, montada por el Partido Popular.
Exonerado por el Tribunal Constitucional, ahora intenta sacar pecho. Úrsula von der Leyen, que revalida su cargo al frente de la Comisión Europea durante 5 años más.
Y lo hace con una mayoría más holgada que la de 2019 y conformada por populares, socialdemócratas, liberales y verdes. Una coalición que dice espera mantener el resto de la legislatura.
La última vez fueron 8 votos por encima de la mayoría necesaria y esta vez han sido 41, así que mucho mejor. Lo cual envía un fuerte mensaje de confianza y reconocimiento al duro trabajo que hemos emprendido en los últimos 5 años, navegando las aguas más complicadas que la Unión Europea ha enfrentado y mantenido el barco a flote. Claramente es una mayoría a favor de la Unión Europea, a favor de Ucrania y a favor del Estado de Derecho.
Jordi Mascaró, especialista en geriatría del Hospital San Pau de Barcelona.
España afronta la primera gran ola de calor del verano y en mediodía COPE han ido a buscar refugios climáticos. El Hospital San Pau de Barcelona es el primer hospital de España que se convierte en este tipo de espacio.
Es un hospital muy moderno, inaugurado en el 2008, entonces es un edificio con con un hall enorme y evidentemente está climatizado con temperatura muy agradable porque en este momento estamos en la calle a 30 grados.
Ana Carcacia, MIR, especialista de atención primaria.
Sí, trabaja en un centro de salud de Orense y es que en la tarde de COPE han hecho una radiografía de la sanidad en verano porque algunos MIR están supliendo a médicos que están de vacaciones aunque no han terminado su último año de residencia.
Yo hago la consulta por la mañana, sí, del cupo que estoy pasando y luego pues médicos de la tarde o médicos de la mañana que están de vacaciones, de días libres, de permisos, de lo que sea, pues asumo yo esa consulta.
Ajá.
Para que no se les nieguen las vacaciones.
Y el sonido musical, Super Submarina.
Cada vez que te vuelva a mirar, me resulte más fácil morir que obligarme a decir la verdad.
Hoy es el cumpleaños del cantante de Super Submarina, José Chino. Hace un par de meses sacaron un libro hablando sobre el accidente que sufrieron en 2016 cuando volvían de un concierto. Ojalá pronto podamos volver a escuchar a la banda totalmente recuperada y sobre los escenarios.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
En Villarrobledo, un pueblo de la provincia de Albacete, la vida pues transcurría con normalidad. Era una tarde normal, hasta que en el cuartel de la Guardia Civil irrumpió desencajado un hombre con una pequeña en brazos. La niña se había atragantado con unas uvas. La menor de 3 años disfrutaba de su merienda favorita, pues cuando se le quedó una pipa en la garganta y se atragantó. En cuestión de segundos, la cría empezó a respirar con dificultad. El tono azulado de su piel indicaba que la situación era grave. Por eso su padre, que compartía la merienda con ella, no lo dudó ni un instante. Descalzo, cruzó la calle y se presentó en el cuartel de la Guardia Civil que había frente a su domicilio. El guardia Ángel, de 38 años, se encontraba haciendo lo que se conoce como servicio de puertas.
Estaba haciendo servicio de puertas y entró el padre corriendo muy nervioso, golpeando la puerta. Llevaba a su hija en brazos de 3 años, que entraba gritando, se me muere, sálvala, no respira. Y claro, venía con un tono muy azulado de la piel. La niña tenía los ojos blancos y no respiraba, estaba inconsciente.
Ángel, que estaba allí en la puerta del cuartel, había recibido formación de primeros auxilios y no tardó en aplicar la técnica de recuperación a la pequeña. El guardia contó con la ayuda de su compañero Miguel Ángel, que salió sin pensárselo del despacho donde se encontraba.
Luego me levanté rápidamente, salí hacia el pasillo y entonces fue cuando observé a mi compañero Ángel, ya casi de rodillas, con la niña boca abajo y realizándole los golpes en la espalda. Claro, yo al ver la situación, pues lo más que pude hacer fue acercarme e intentar echarle una mano golpeando, continuando con los golpes en la espalda para ver si podía, por lo mismo, echar el objeto obstruido en la garganta.
Los primeros minutos fueron angustiosos para todos ellos, porque la niña no respondía, pero finalmente consiguieron que recuperara la respiración. Te puedes imaginar cómo terminó este gran susto, con la pequeña abrazada a su padre y a los dos guardias civiles, todos llorando de alegría.
En ese momento no piensas, actúas rápido, pero después te das cuenta de la gravedad de la situación, de lo que podía haber sucedido, el peligro que corría la niña, y la verdad es que después de soltar la presión, ver a los padres llorando, te dan un abrazo, somos humanos y no podemos dejar de emocionarnos y como si fuéramos ellos, lloramos igual, nos abrazamos y bueno, nos alegramos mucho por la niña. Es lo único importante, estuviera bien y verla bien.
Desde ahora, esta pequeña vecina de Villarrobledo, en Albacete, cuenta con 2 ángeles de la guarda, Ángel y Miguel Ángel, los 2 guardias civiles del cuartel de su pueblo que la ayudaron cuando se atragantó mientras merendaba. Damos una vuelta por las redes sociales y se habla de la declaración de Begoña Gómez mañana ante el juez Peinado. Una de las cosas con las que se va a encontrar es con que la Complutense pide que se la investigue por apropiación indebida. Belén Collado.
Hola Rubén, y por su parte la mujer del presidente pide al juez que suspenda la declaración de este viernes de esos dos cargos de la universidad. Clara nos decía, ¿por qué no quiere que declaren? Si no hay caso, son todo bulos, si son recortes de prensa, sería la forma de limpiar su nombre, que es lo que tiene que ocultar. Y Fran nos decía, pues, que en un país con unos mayores estándares democráticos, ahora que se habla tanto de regeneración democrática, la mitad de lo que se conoce en torno a la cátedra de Begoña seguramente pues habría supuesto la dimisión del equipo del gobierno de la Complutense.
Tiempo de análisis y opinión en La Linterna esta noche con Maite Alcaraz y Antonio Arráez a las 10, la 9 en Canarias, y Antonio propone.
Buenas tardes, Manuel Chávez ha resucitado. Quiere que le devuelvan el carné del PSOE una vez que el Tribunal Constitucional le ha exonerado de cualquier responsabilidad en el caso de los ERE. Creo que hoy, Rubén, es un buen día para hablar de una frase recurrente que todos los analistas hemos utilizado alguna vez. Una cosa es la responsabilidad judicial y otra la política y viceversa.
Pues luego hablamos de ello, Antonio. Esperamos tu mensaje. Si tenemos un montón de canales, tenemos una página en Facebook, Len.
facebook.com/lalinternadecope.
Tenemos Twitter.
@ Expósito Cope.
Un número de WhatsApp.
600-544-555.
Y también tenemos Instagram.
Expósito-Cope.
Gracias, Belén. Y en menos de 4 minutos, Carlos Ganga nos va a contar toda la actualidad del mundo del deporte. Y claro, yo, a 18 de julio, hablamos de fichajes.
Del mercado, ¿qué tal, Rubén? Muy buenas a todos. Sí, porque el Barça quiere contrarrestar el efecto Mbappé del Real Madrid y se ha fijado en Nico Williams y en Dani Olmo, dos campeones de Europa, pero hay muchísimas cosas más. Por ejemplo, del mercado también se va uno de los jugadores de la Liga, Savinho, que se salió con el Girona, va a jugar en el Manchester City de Pep Guardiola. Y al margen de esto ya tenemos las sedes para el Mundial de 2030 y ha ganado Rafa Nadal, que nos ilusiona de cara a los Juegos Olímpicos.
Venga, ahora me lo cuentas.
Hasta ahora.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
2008, Beijing. Usain Bolt gana los 100 metros en 9,69 segundos y rompe el récord mundial. Quedan solo 8 días para que los sueños se hagan realidad.
Está llorando la hermana de Alberto, que acaba de ganar un nuevo oro para el equipo español.
Cada medalla, cada récord. Los Juegos Olímpicos en COPE. Con Manolo Lama y los números uno del deporte desde París.
El sorteo del Eurojackpot del viernes 12 de julio ha entregado en España más de 692.000 euros. Un premio de 583.213 euros en Fuenlabrada, Madrid, y otro de 109.635 en Torroella de Montgrí, Gerona. Enhorabuena a los ganadores. ¿Y tú? ¿Quieres ser el siguiente? Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Hoy, el bombón helado almendrado Día Temptation con un 25% de descuento. Por solo 1,57 el pack de 4. En tiendas y en día.es.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados, que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Las ofertas solo 3 días no duran 4 días, ni 5, ni únicamente 2. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, una sandía buenísima de origen nacional por solo 89 céntimos el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargada cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Ocho y media, 7:30 en Canarias.
Deportes en la linterna.